Mira, hoy que estamos hablando en la tarde con los oyentes, contigo que nos escuchas, con la gente de comer, de esos alimentos, de esos platos que más te gustan, que no pueden faltar siempre para ti en tu opinión, en una buena mesa. Hombre, está saliendo un poquito de todo, pero están saliendo, fíjate, normalmente a lo largo de la tarde, alimentos muy, muy tradicionales, diría yo, de la cocina tradicional española. Está saliendo la paella, las croquetas, bueno, patatas fritas, es verdad, también. ¿Qué más está saliendo por ahí que le gusta mucho a los oyentes? Bueno, alguna onza de chocolate negro, nos ha dicho también alguna oyente. Bueno, ha salido también algún embutido, claro, el chorizo, por ejemplo, de Zamora picante, qué más que recuerde. Pero bueno, ha salido mucho un poco de todo y también mucho plato, como decimos, tradicional, ¿no?, de nuestra cocina. ¿Analizas habitualmente lo que comes y cómo lo comes? Por ejemplo, el famoso desayuno. ¿Eres de los que llega a trabajar todos los días prácticamente sin desayunar? Como mucho te has tomado un café y no has comido absolutamente nada más. Para 9 de cada 10 españoles, el desayuno, la comida y la cena, son las tres comidas que hacen habitualmente. Son las que hay que hacer, hay que hacer más comidas al día, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué comemos y cómo lo comemos? ¿Y cuándo, no? Mira, el endocrino Borja Bandera nos comentaba ayer uno de los errores más graves que cometemos cuando nos alimentamos.
Todos pensamos que seguimos una dieta mediterránea, una dieta saludable, pero la gran mayoría seguimos una dieta occidental. Y una dieta occidental se caracteriza por una cosa: gran parte de sus calorías proceden de alimentos ultraprocesados. Ya está. Y tristemente es la dieta que predomina.
Los alimentos ultraprocesados a los que deberíamos hacerle la cruz, ¿no? Pero primero para eso hay que identificarlos bien, ¿no?, cuando vamos a comprar. Claro, comemos pues eso, ultraprocesados, y tenemos hábitos que desde luego no son buenos para nuestro sistema digestivo, ¿no? Ya que en ocasiones además esto nos produce incluso fuertes dolores de tripa, ¿no?
Nosotros tenemos una microbiota, un conjunto de bacterias intestinales que nos ayudan en nuestros procesos vitales y en nuestra salud. El tema es que esa microbiota o esas bacterias pues están en una proporción determinada, ¿no? Entonces, cuando hay un sobrecrecimiento anómalo de cierta cantidad de bacterias y que se sitúan en sitios donde no deberían situarse, pues hablamos de SIBO, que ocasiona síntomas digestivos inespecíficos, pues distensión abdominal, diarrea, dolor abdominal, malas digestiones y demás.
Bueno, sí, y contra esto lucha mucha gente cada día, ¿no? Esa distensión abdominal, esa tripa hinchada. Bueno, pues no sé si sabes que además la manera de comer también influyen esos problemas, sobre todo cuando comemos muy deprisa. Así lo reconoce un informe llevado a cabo por el Instituto Universitario de Investigación CEU Alimentación y Sociedad y la Fundación MAFRE. Fíjate, el tiempo recomendado debería ser entre 20 y 30 minutos para cada comida. Pero si tú eres de los que vas a toda pastilla y acabas comiendo en 5 minutos, que esto lo hacemos mucho, sobre todo los que comemos en el trabajo, puede sufrir desde luego consecuencias, entre ellas, claro, aerofagia y desde luego esos gases, ¿no?, que se acumulan en nuestro sistema digestivo. La doctora Pilar Esteban Delgado es médico especialista de aparato digestivo. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer compartir espacio con ustedes.
No debemos comer deprisa. ¿Qué pasa cuando comemos a toda velocidad?
Bueno, pues básicamente tenemos que tener en cuenta que la digestión comienza en la boca, porque el efecto de molido de los dientes, de los alimentos, y cuando se mezcla con las glándulas, las secreciones salivares, pues estos ya tienen ciertas enzimas o productos como la amilasa, el bicarbonato, que van a ir destruyendo ese alimento. Para que esto sea deglutido eficazmente, pase por el esófago, llegue al estómago y allí empieza a hacer los procesos de digestión. Se mezcle con el pH ácido gástrico y con todas las secreciones digestivas y vaya pasando de forma controlada y constante y progresiva hacia el intestino delgado, que es donde se van a hacer la absorción de los nutrientes. Entonces, si no masticamos los alimentos, no dejamos que se mezcle con esas secreciones salivares, pues podemos tener, pues como ya ustedes han comentado, pues grandes problemas de salud, ¿no? Como aerofagia, gas, meteorismo, dolor abdominal e incluso en ocasiones pues verdaderas urgencias médicas, como es que el alimento se vaya hacia la vía aérea o impactaciones alimenticias en el esófago, que desafortunadamente pues suelen ser frecuentes en nuestras unidades de endoscopia en el hospital, sí.
Es decir, que se nos quede algo atascado en el esófago porque no hemos masticado y era demasiado grande.
Efectivamente, efectivamente. Eso puede producir pues en pacientes que o en personas que, bueno, por ejemplo, que tienen alteraciones de las piezas dentarias, no comen adecuadamente, pacientes mayores o algunos que tengan pues algún problema esofágico con alguna estenosis esofágica y cuando no se mastica adecuadamente, no bebemos líquido, pues se pueden producir, y es habitual, pues estas urgencias médicas como son las impactaciones de bolos alimenticios a nivel esofágico.
Últimamente, bueno, sí, siempre se habla mucho también de esa tripa hinchada, esa distensión abdominal, con la aparición de gases y demás. Entonces, uno de los causantes, no el único, pero uno de los causantes también de esta distensión abdominal es eso, el no masticar bien los alimentos, el comer demasiado rápido.
Absolutamente, porque claro, fíjense que si comemos los alimentos sin masticar y comemos uno detrás de otro, con lo cual estás ingiriendo en mucho menos espacio de tiempo mucha más cantidad de alimento. Entonces, cuando llegan al estómago, ¿de acuerdo? Pues el estómago hay que verlo como si fuera un globo, ¿no? Un globo que está deshinchado en condiciones normales. Cuando empezamos a comer, ese estómago, ese globo, empieza a distenderse. Esa es su función. Hay una parte del estómago, se llama el fundus, que empieza a aumentar de tamaño. Tenemos que entender que en función de la talla y el peso del individuo, solemos albergar una cantidad aproximada de unos 2.000 mililitros de contenido alimenticio, entre sólidos y líquidos. Si aumentamos esa ingesta o esa cantidad de alimento, esas paredes del estómago se van a distender como si fuese un globo muy, muy, muy hinchado y nosotros dentro de nuestro aparato digestivo, en la pared, tenemos muchísimas neuronas y terminaciones nerviosas que le van a decir a nuestro cerebro que esa pared está muy distendida y lo vamos a percibir como con estímulos molestos y dolorosos. Inicialmente empezaríamos con gas, flatulencia, distensión, pero en algunos pacientes, sobre todo aquellos que tienen lo que nosotros conocemos como hipersensibilidad visceral, pues van a recibir estímulos dolorosos en este sentido.
El hecho de que muchas veces comamos, decía yo lo del trabajo, ¿no? Pero a veces ya no es que tengamos poco tiempo, es que nos hemos acostumbrado a comer deprisa y luego es un hábito muy difícil de quitar. Y luego cuando comemos, por ejemplo, viendo una pantalla o viendo la tele, tendemos a comer más deprisa también, ¿no? Que si estamos, por ejemplo, en una mesa pues comiendo con alguien, charlando con alguien, ¿no?
Claro, es que en este sentido estamos distraídos con otra cuestión, en esta cosa, este tema, pues la tele o una conversación, por ejemplo, pues acalorada o no prestando, no teniendo una alimentación consciente, es decir, no sentándote y analizando pues lo que vas a ingerir, en qué proporciones, en qué cantidad, masticándolo adecuadamente, sino que andamos distraídos en nuestros quehaceres, trabajo, televisión o demás input, y ingerimos mucho más alimentos, ingerimos mucha más cantidad, no masticamos adecuadamente. Entonces, la masticación de los alimentos forma una parte fundamental de la digestión. Si no masticamos, no se mezclan con esas secreciones salivares, no hacen las enzimas su papel y llegan al estómago, digamos, como que sin romperse. Y el aparato digestivo necesita romper los alimentos, digamos como desdoblarlos en las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono en sustancias mucho más simples y más pequeñitas para que cuando pasen a nuestro intestino delgado puedan ser absorbidas y hagan el papel realmente nutricional que tiene que hacer la comida, ¿no? Que su papel fundamental es nutrirnos.
Doctora, y si estamos acostumbrados a comer deprisa, ¿hay alguna manera de desacostumbrarnos, de quitarnos ese hábito, alguna técnica, algún truco?
Bueno, como todo, lo primero es detectar y que el individuo sea consciente de que no come adecuadamente y que no le dedica el tiempo y el espacio adecuado a la comida. Ajá. Una vez lo hayamos detectado, como herramientas positivas, pues empezar a trabajar esa alimentación más consciente, que pasa por comer porciones de alimento más pequeñitas, todo más troceado, masticar adecuadamente el alimento, deglutirlo de forma consciente. Y luego, pues si no tenemos tiempo o vamos atareados o estamos en el trabajo, pues quizá una opción pueda ser recurrir a alimentos pues más rápido de ingerir, a lo mejor una crema, un puré o un batido, y luego dedicarle, cuando tengamos más tiempo y más disponibilidad y tengamos más espacio, pues a la alimentación, pues un alimento pues más copioso, ¿no? O más abundante. Podría ser quizá el mensaje. Y hay técnicas, por supuesto, para que el individuo pues sepa tener una alimentación mucho más consciente y controlar, pues sí, sobre todo la composición de los alimentos.
Que no, eso claro, también, eso por supuesto.
Muchas veces comemos,
por supuesto.
Claro, muchas veces pues nosotros socialmente todo lo relacionamos con la comida, nuestros festejos pues van en relación con la alimentación, pero quizá tengamos que hacer el esfuerzo de ir controlando un poco la composición de los alimentos, ¿no? Y tener en la mente, pues oye, pues empiezo con un plato de ensalada o de verduras o de alimentos fermentados, seguido de una porción X de proteína, de hidratos de carbono, es decir, intentar un poco que todos tenemos a nuestro alcance pues todo tipo de alimentos que es muy accesibles en nuestro entorno e intentar un poco hacer un puzzle, ¿no? Controlando la composición de lo que ingerimos y no irnos a una alimentación pues caprichosa, hedónica, y aunque puntualmente lo podamos hacer, ¿no? Pero que no sea la norma o lo habitual en nuestro día a día.
Cuando hablamos de alimentación, siempre, en los últimos años al menos, incidimos mucho en el desayuno. Doctora, ¿tan importante es el desayuno realmente?
Bueno, vamos a ver, desde mi punto de vista, lo importante es que a lo largo del día cada uno tengamos una ingesta de alimentos con una composición adecuada y que satisfaga nuestras necesidades metabólicas y nutricionales, ¿no? Que van a ser diferentes en cada individuo. Bueno, a mí el desayuno personalmente me parece importante porque, digamos, como que coges energía para enfrentarte al día después de un periodo aparentemente largo de ayuno, que es el descanso nocturno. Pero bueno, también hay todo esto se puede adaptar en función pues del estilo de vida del paciente, del trabajo que tenga, si es más nocturno o si es más diurno. En fin, que desde mi punto de vista, dependiendo de la situación de cada individuo, pues se puede priorizar el desayuno, la comida o la cena. A mí desde mi punto de vista el desayuno es muy importante, pero porque el estilo de vida habitual pues es cuando la mayoría de los nos levantamos, nos ponemos a funcionar y venimos de un periodo de ayuno prolongado que es el que debería de ser al menos de 10-12 horas con el descanso nocturno e intentar adelantar la cena e intentar romper con que es muy habitual en nuestro país cenar tan tarde y acostarte a las pocas horas. Eso desde mi punto de vista fisiológicamente no es sano y no es adecuado. Entonces, yo mi recomendación siempre suele ser adelantar la cena, dejar 2, 3 o 4 horas hasta acostarse y luego intentar al levantarse hacer un desayuno un poco más abundante. Hay personas que dicen, es que no puedo desayunar nada más levantarme. Bueno, pues no pasa nada, pero a la hora, a las 2 horas de haberte despertado, pues ya sí pueden dedicarle un tiempo a un desayuno más copioso.
Entiendo, bueno, pues son consejos desde luego importantes, doctora, y a esto añadimos lo que hemos estado hablando. Por favor, comer más despacio y masticando muy bien los alimentos. Doctora Pilar Esteban Delgado, médico especialista en el aparato digestivo. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.